Muy buenos días a nuestras dos invitadas. Ahora en el tiempo hablemos de turismo. María Victoria García Morales, Victoria Soto Cava, son profesoras de Historia del Arte de la UNED, responsables de la asignatura Patrimonio Cultural que se imparte en la Diplomatura de Turismo de esta universidad. Gracias.
Buenos días.
Hola, Isabel.
Pues vamos a hablar de la protección del patrimonio en España después de la Guerra Civil. La protección del patrimonio implica una serie de medidas de carácter legislativo que se han perfilado a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de comentar las medidas que se dictaron y de las que vamos a hablar o en las que nos vamos a detener en el panorama español, además, tras la Guerra Civil, convendría plantear los antecedentes, puesto que España fue un país pionero en la protección del patrimonio. No sé si, Victoria Soto.
Efectivamente, tenemos que remontarnos al siglo XIX, porque es un siglo, una centuria en la que surge una conciencia en gran parte de Europa sobre la necesidad de proteger los monumentos antiguos. Hay que remontarse a este siglo para comprender que España fue un país pionero a la hora de promulgar normas proteccionistas, a la hora de promulgar una normativa que puede entenderse como el origen de la actual legislación del patrimonio. No obstante, y como los alumnos ya saben, los primeros intentos de protección de los bienes culturales alcanzan el siglo anterior, el siglo XVIII, puesto que las primeras preocupaciones por la protección y conservación surgieron en el ámbito de las reales academias de los intelectuales vinculados al despotismo ilustrado. No hay más que recordar la Real Orden de 1779, por la que se impedía la exportación, incluso a las provincias de ultramar, de pinturas y otros objetos artísticos, así como de libros y manuscritos antiguos. Esta es una normativa que va a ser reiterada en más de tres ocasiones durante el primer tercio del siglo XIX. Y también hay que recordar que en los primeros años del siglo XIX hay una instrucción, la de 1803, que encomendaba a la Academia de la Historia la conservación de los monumentos antiguos que se descubrieran para impedir su destrucción.
Y estas órdenes e instrucciones que nos señala serían, por tanto, el núcleo original o el germen de la política proteccionista española. Pero en el siglo XIX hubo una medida que tuvo mayor trascendencia de cara al futuro.
Bueno, no puede hablarse de ninguna en concreto, puesto que la protección de los monumentos y los bienes culturales se ha conseguido a través de un largo proceso de actividad legisladora, que en algunos casos o en determinadas épocas no se pusieron en práctica adecuadamente. Algunos autores hablan en general de incumplimiento como característica de la organización y legislación españolas durante el siglo XIX. Y eso es lo que podemos decir que ocurrió en el panorama español, pese a que nuestro país fuera pionero en la promulgación de leyes. Se menciona, por ejemplo, como significativas la instrucción promulgada por Carlos IV en 1802 sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos bajo la inspección de la Real Academia, aunque esta normativa procede claramente del pensamiento del 700. Quizá de todas las órdenes dadas en el siglo XIX, la más decisiva fuera la Real Orden de 1844, por la que se crearon las comisiones de monumentos, que podemos decir que es un primer paso en la organización institucional para el patrimonio, y en la que por primera vez se intentaron fijar criterios de intervención, aunque hay que recordar que es otra Real Orden posterior, la de 1850, la responsable de una protección con criterios intervencionistas al recomendar, como ocurría en el resto de Europa y siguiendo la estrategia de la escuela francesa, de respetar siempre en una intervención el estilo primitivo y original de las obras y monumentos. Lo que se pretendía era poner remedio a las numerosas destrucciones arquitectónicas que en ese convulso siglo XIX español se estaban produciendo. Por otro lado, no hay que olvidar los procesos desamortizadores producidos durante los gobiernos liberales, que en gran medida supusieron un contratiempo y un abandono de muchas edificaciones, conventos y monasterios pertenecientes al clero y que albergaban grandes riquezas de bienes muebles. De alguna forma, la desamortización de Álvarez de Mendizábal provocó la creación de las comisiones de monumentos, como he dicho, no a imitación, sino en paralelo a la creación de la Comisión de Monumentos Históricos creada en Francia en 1837. Nuestras comisiones abrirían la puerta a las primeras labores de inventario de todos los objetos susceptibles de ser conservados.
España, Victoria Soto, estuvo a la altura de las disposiciones más avanzadas a nivel internacional con el cambio de siglo y creó una Dirección General de Bellas Artes que se encargaba de velar el patrimonio histórico.
Así es, aunque antes de esta creación hay que recordar que en 1900 se ordena ya la elaboración de un inventario monumental de España que a la postre sería un fracaso y que en 1905 se crea además la Comisaría General de Bellas Artes y Monumentos para atender la conservación del patrimonio. Ahora bien, la creación del Ministerio de Instrucción Pública y esa dirección general fue tan importante como las disposiciones legales de 1911, la Ley de Excavaciones Arqueológicas, y la de 1915, que es la Ley de Conservación de Monumentos Histórico-Artísticos. Se trata de los primeros pasos o los primeros intentos de conseguir una normativa encaminada a la protección arquitectónica, y lo fue a la altura de las tendencias europeas más vanguardistas, aunque, como ocurrió a lo largo del siglo XIX, su aplicación práctica no consiguió los objetivos deseados. Una vez más, siempre los intereses del patrimonio han ido siempre a remolque de las políticas económicas y sociales. La efectividad de las leyes de 1911 y 1915 fue muy limitada y para conseguir un cumplimiento más eficaz se decretó en plena dictadura de Primo de Rivera, en 1926, la Ley sobre el Tesoro Artístico Nacional, en los que se incluía la protección de los bienes tanto inmuebles como muebles, aglutinando todas las normas anteriores sobre la prohibición de la exportación, incluía los criterios histórico-artísticos de la intervención, la obligación de la catalogación, la prohibición de la demolición, la autorización para la intervención en un edificio, etcétera. Puede decirse que este decreto de 1926 sirvió como campo de cultivo para que los responsables españoles se implicaran e interviniesen en los documentos y en las proclamas europeas surgidas tras la Primera Guerra Mundial, y en concreto en la declaración de la Carta de Atenas de 1931, que es uno de los documentos internacionales más importantes de la primera mitad del siglo XX. A tenor de este documento se promulgó en España, en mayo de 1933, la Ley de Patrimonio Artístico Nacional, que es una de las leyes más innovadoras de la Europa de la época, que si bien tuvo un parón durante la Guerra Civil, tuvo sin embargo vigencia durante todo el franquismo con sucesivas modificaciones y adiciones.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente ahora de la situación del patrimonio una vez que finaliza la Guerra Civil. María Victoria García Morales, ¿se pierde ese estar al día en las políticas de protección y restauración? Aunque, como ha comentado Victoria Soto, durante unos años continúan esas políticas.
Efectivamente, tal como acabamos de escuchar, hasta la Guerra Civil se puede decir que sí, que España participa de las corrientes europeas y arquitectos españoles e historiadores del arte han participado activamente en todo ese debate que se produce en Europa como consecuencia de las destrucciones de la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que estos momentos de destrucción implican tomar medidas para reconstruir ciudades, para reconstruir arquitectura histórica, monumentos que se han derruido. Es decir, se produce, como si dijéramos, en la práctica, en la experiencia, verdaderos laboratorios de pensamiento y de experimentación de las nuevas doctrinas. Aquí, en la elaboración de estas nuevas doctrinas, para confeccionar y estar presentes la Carta de Atenas y todos los postulados que se van a recoger en esta ley de 1933 que acaba de enunciar Victoria Soto, participan las ideas de Giovannoni, pero que están asumidas y plenamente puestas en práctica en España por Torres Balbás, por López Otero o por Sánchez Cantón. Entonces es innegable que desde esta perspectiva en la que España ha sido pionera y puntual, la Guerra Civil y la posguerra supusieron un corte, o mejor dicho, un aislamiento respecto a lo que se hacía en Europa. Pero también hay que decir que en Europa este gran desarrollo, este laboratorio de experimentación, también se vio truncado por el estallido de la Segunda Gran Guerra, y los postulados de esta Carta de Atenas se vieron también como si mayor difusión. Es decir, se trunca toda una amplia perspectiva de renovación del panorama cultural. Pero mientras que en Europa la conclusión de la Segunda Guerra Mundial supone, como si dijéramos, un auge o un refuerzo para proteger los bienes patrimoniales, ya que se ha visto que los destrozos van a ir haciendo perder el patrimonio, España pasará un momento hasta la década de los años 80 que sí, efectivamente, quedará relegada. Porque si tras la finalización de la Segunda Guerra se crean los organismos internacionales como la UNESCO o el Consejo de Europa para tratar de armonizar el avance y el desarrollo de los principios y procedimientos para salvaguardar el patrimonio histórico, España ahora no va a formar parte de todas estas propuestas internacionales. en un primer momento va a quedar relegada o aislada. Y por ello, efectivamente, deja de ser pionera y en la mayoría de las actuaciones restauradoras o de rehacer y reconstruir las ciudades que se han destruido con motivo del conflicto bélico, pues se mantiene la inercia de lo aprendido. Los profesionales que van a estar al frente de los organismos responsables, organismos como el Servicio de Defensa del Patrimonio o la Dirección General de Regiones Devastadas, que pertenece al Ministerio de Gobernación, o la Dirección General de la Arquitectura, son excelentes profesionales formados según las enseñanzas de la restauración científica. Es que son principios que estaban vigentes y aprendidos en la Escuela de Arquitectura, donde impartía docencia Torres Balbás, como ya he dicho, o profesionales que seguían los criterios de Puig o Cadafalch. Y entonces se puede decir que los resultados se pueden considerar actuaciones quizá no novedosas, pero sí muchas ellas de gran calidad. Efectivamente, se puede decir, es un periodo tan escasamente estudiado, pero se puede decir que las intervenciones en nuestras ciudades durante los años 50 y 60 pueden ser buenas o malas, pero sí, efectivamente, se hace, se avanza y se sigue trabajando. Para calificar de buenas o malas las intervenciones, yo no voy a poner ejemplos. Me gusta mucho más aconsejar que nuestros alumnos o personas paseen por sus distintas ciudades o por sus ámbitos, entorno, paseen mirando y analizando ellos mismos, haciendo la comparación entre lo que se hizo en esas décadas y lo que luego, posteriormente, se han transformado en nuestras ciudades en la década de los 80.
Por tanto, Europa, por lo que nos comenta, acelera la reflexión acerca de la protección de los bienes del patrimonio y, en cambio, en España ese proceso no se da. Por lo tanto, se puede ver más el mayor aislamiento de nuestro país con respecto a estas cuestiones.
Sí, sí, y eso es lo que ocurre en Europa y principalmente Italia. Italia en este momento lleva las riendas del debate y de la reflexión teórica. Es el momento en que surge la figura de Cesare Brandi y es la publica el libro Teoría de la Restauración, que es, como dijimos, un clásico del que beberán muchas generaciones para emprender las labores restauradoras. Brandi propone la restauración crítica, las teorías formuladas en la Carta de Atenas, en esa inmensa renovación de las ciudades y la necesidad de rehabilitación de edificios, se habían quedado válidas, pero había que renovarlas, que ponerlas al día. Entonces, la restauración crítica, es decir, realizar una lectura del monumento, del objeto, pintura, escultura o cualquier instrumento, desde una perspectiva que evalúe la calidad formal de la obra de arte, va a ser el método que va a primar y que se va a poner en práctica desde el Instituto Central de Restauración de Roma. Otro punto sobre el que se debate y que es importante es el problema del deterioro de las ciudades históricas o antiguas. Y en este sentido se elabora la Carta de Gubbio de 1960, en la que ya se ve que el edificio, un aspecto que ya se había recogido en la ley de 1926 que hemos comentado, y la de 1933, se ve que se sigue reflexionando y avanzando muy mucho, que en España en ese momento se había abandonado, es que la ciudad histórica ocupa y preocupa en su conjunto, ocupa no el edificio aislado, sino que preocupa toda la trama urbana, toda la edilicia menor, y toda esa perspectiva es la que se va a querer conservar y mantener. Y desde la Carta de Gubbio se va a originar la Carta de Venecia de 1964, que sus postulados van a seguir vigentes casi como base para toda modificación de cartas posteriores. Ahora bien, España, por eso he dicho que cada uno debe de pasear y mirar y ejercer su juicio crítico, porque efectivamente España podemos decir que está aislada. Efectivamente, por contar con una ley obsoleta o un poco que no ha ido recogiendo toda esta evolución del pensamiento que se produce en Europa, porque España no suscribe los tratados de estos organismos internacionales, pero sí que podemos advertir que esta ley de 1933 sí que va adaptando lentamente sus principios a los principios que vienen de todas estas cartas internacionales y principalmente desde los años 80, porque España va suscribiendo parcialmente, bilateralmente, y todo esto sí que va ya asistiendo a las reuniones del Consejo de Europa antes de suscribir y ser miembro de pleno derecho, sí que va acudiendo a las reuniones, aunque sea sin voto. Ahora, podemos decir por ello que sí se pierden, que hay grandes pérdidas en el patrimonio. Efectivamente, es un momento, la década de los años 50 y la de los años 60, muy complejas, en las que intervienen más factores.
Quizás sería interesante que comentásemos también esos factores que nos dice que aparecen en la década de los 50 y de los 60 y que van a complicar el panorama de la conservación y protección del patrimonio en España.
Podemos decir que la protección del patrimonio en España tras la Guerra Civil se basa o está aislada o, como hemos dicho, un poco a la rémora de las ideas europeas por la indefinición jurídica. Es la ley, ya hemos visto, de 1933 se ha ido modificando, pero está ciertamente desfasada ante el avance económico y social, y también se queda desfasada la ley del suelo, que está en vigor, la de 1956, que efectivamente sí contempla un planeamiento, la figura del planeamiento para dirigir y controlar el desarrollo urbano, pero otra vez la misma idea. Ante el desarrollo económico e industrial, el caos prima en las ciudades y se van a recalificar y se va a utilizar la ciudad como cantera de explotación. La indefinición jurídica, las propuestas del lenguaje del movimiento moderno, el auge del turismo, son aspectos que ya hemos comentado que van a hacer que los temas de patrimonio pasen a segundo o más allá del término, en las preocupaciones de las políticas del Estado. Sin embargo, en los años 80 sí que podemos decir que esta inercia se rompe y definitivamente el aislamiento queda finalizado. Se piensa entonces en el patrimonio desde el planteamiento formulado por los organismos internacionales, es decir, desde una óptica en que las directrices de la protección de los bienes vienen definidas por un fuerte compromiso e implicación social. Los temas de patrimonio van a estar involucrados en las políticas de los estados porque efectivamente colman o satisfacen las expectativas de reformas sociales que ahora se propugnan. El Estado toma conciencia del interés que ofrecen estos bienes porque son los portadores de la información de nuestro pasado. Esta premisa, ser documento, testigos de la historia de los pueblos, es su valor y el principio de la larga reflexión que ha ocupado todo el siglo. Desde entonces, desde la segunda mitad del siglo XX, se puede decir que el auge de los temas de patrimonio va a ser imparable y se va, como si digamos, a mostrar incluso en el término, en la denominación que se va a usar. Si hasta entonces se utilizaba en las legislaciones el término de bienes o patrimonio histórico artístico, a partir de esta segunda mitad del siglo XX, en concreto desde la Convención de La Haya de 1954, se va a utilizar el término de patrimonio cultural, que es mucho más amplio y mucho interminable del que podríamos hablar en otras emisiones. Lo haremos, quizá.
Efectivamente, lo haremos en otras emisiones. Hoy hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nos han acompañado María Victoria García Morales y Victoria Soto Cava, que son profesoras de la asignatura Patrimonio Cultural que se imparte en la Diplomatura de Turismo. Son profesoras de Historia del Arte de nuestra universidad. Con ellas hemos hablado de la protección del patrimonio en España tras la Guerra Civil y también hemos hablado de los antecedentes a esa protección, de los antecedentes en el principio del siglo XX y finales del siglo XIX. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.